Hola Pablo, un gusto saludarte aquí desde Costa Riojana en este momento precisamente.
Bien, recién tuviste un problemita con un almendro. ¿Qué pasó por ahí?
Sí, porque sonó el teléfono y estaba en la parte donde están los nogales y me enganché el pelo con un almendro, justamente con un gal.
Bueno. Bueno, contanos un poquito de vos, ¿no? De tu trayectoria, cuánto hace que sos periodista y a qué te estás dedicando ahora.
Bueno, en este preciso momento aquí en La Rioja, mi periodismo ahonda mucho en el patrimonio histórico-cultural uh-huh. y sobre todas las cosas en el turismo, que adentrándose un poco en distintos lugares encontramos muchas maravillas y que no solamente tienen que ver con el ámbito naturaleza, también histórico, geológico. Y a nivel historia te puedo decir que en Chilecito se encuentra el cable de carril más alto y largo del mundo, único. Y en cuestiones de belleza natural, creo que cada montaña tiene un latido profundo particular también. En cuanto a mí, especialmente y personalmente, te puedo decir que vivo aquí en La Rioja hace 5 años, pero desarrollo gran parte de mi trabajo en Buenos Aires con plataformas de noticias de manera remota. Esto uh-huh. me permite tener unas recorridas por esta provincia tan linda que son fáciles de llevar con cuestiones laborales. Tengo una trayectoria como periodista de redacción de más de 2 décadas, así que ya estoy bastante adentrada con la profesión.
Qué bueno esto de la tecnología, ¿no? Que te permite vivir en un lugar hermoso y trabajar en un lugar capaz mucho más, no sé si llamarle productivo, pero sí mucho con un capital mucho más grande, ¿no? Como es Buenos Aires, sabemos que es la ciudad más importante del país, ¿no? A nivel producción o a nivel movimiento de dinero. Qué bueno que logres esto a través de la tecnología.
Sin duda es una gran herramienta. Después de la pandemia, sobre todo, Pablo, sí. creo que lo híbrido vino a componer parte de nuestra vida y en ese sentido es una ventaja. Especialmente en este momento, aquí en La Rioja, se va a conmemorar y a recordar en unos días el natalicio de un gran prócer, que de paso te cuento, fue un fundador de la Universidad de La Plata, el doctor Joaquín B. González. Y en pos de eso también estuve realizando algunos recorridos en lugares donde él habitó, aquí en el Valle de Huaco, por ejemplo, en la casa que perteneció a sus abuelos, donde sus padres encontraron un refugio en las épocas complicadas políticas de aquel entonces. Estamos hablando alrededor de 1900 y algo, en esos inicios, donde Argentina todavía estaba construyendo bastante de su historia a sí. nivel política. Y sobre todo en estos lugares donde el federalismo hizo su trabajo en cuestiones cronológicas. Uh-huh. Y estos espacios que te comento, Pablo, no solamente te muestran la conexión hermosa que tiene todos estos páramos con su montaña, sino en particular yo pude comprender la inspiración que tuvo este gran político, abogado, educador, periodista también, porque también el doctor fue previamente un periodista, fue gobernador de La Rioja, más adelante se desempeñó en la capital de Buenos Aires como un destacado diputado también. Entonces, uno comprende, habitando y conociendo estos lugares, por qué la inspiración tocaba la pluma de estos hombres, porque él escribió una obra que se llamó Mis Montañas, se llama, un libro por excelencia riojano para entender todo lo que significa la complicidad de su naturaleza con el ser humano. Y a medida que yo voy encontrándome con estos espacios, comprendo con mayor profundidad y también puedo mostrarlo en el impacto de las notas que me toca redactar.
¿Cómo es esto de dedicarte, no sé si exclusivamente, ¿no? Pero dedicarte de lleno a la historia del lugar, porque hasta ahora no me mencionaste, por ejemplo, lo que pasa ahora con la producción vitivinícola, por ejemplo.
El enoturismo.
Tenés una relación sí. con la historia diferente, capaz, ¿no? Hay ahí un gustito especial.
Y mira, me pasa algo particular con la vitivinicultura y es que yo tuve que hacer una capacitación como periodista en la comunicación vitivinícola al llegar a La Rioja, porque también es una provincia altamente productiva en cuestiones de olivos y de viñedos.
Sí.
Tiene vinos y tiene aceite de oliva. No solamente es Mendoza, esta provincia se destaca muchísimo por su alta calidad enológica. Y el enoturismo, Pablo, es una de las actividades principales que también componen al turismo riojano, uh-huh. Si bien no tiene el mismo desarrollo aún que la provincia de Mendoza, tiene un potencial de excelencia. Por no puedo decir que tenemos a la bodega Valle de la Puerta, La Riojana, Chañarmullo, Vista Larga, que son las de etiquetas más reconocidas provincial y nacionalmente y que salen a un mercado internacional a realizar competencias de élite en cuestiones del vino. Si bien actualmente sabemos que ha caído el mercado del vino un 60% aproximadamente a nivel mundial, según informó la OINB, esto además genera una problemática en todas las bodegas, pero al mismo tiempo las crisis son oportunidades y sobre todo para Valle de la Puerta, que es una finca que trabaja muchísimo en la huella libre de carbono, en la sostenibilidad, en la sustentabilidad, ha ido progresando en cuestiones de otros subproductos que sostienen de alguna forma todo el hilo económico y que permiten un cuidado ecológico pleno.
Es increíble esta caída del 60%. ¿En cuánto tiempo fue? No tenía ese dato.
No tenías ese dato. Y eso ha sucedido. Es el último informe que brindaron y supongo que ha sucedido en estos últimos años, Pablo, porque sabemos que si bien el vino siempre va a tener un nicho, también ha cambiado muchísimo el mercado de consumo. Mm. Los jóvenes actualmente no están consumiendo alcohol, tienen una vida más fit. La gente va eligiendo otros rumbos y esto habilita un poquito también a reinventarse en estas cosas a la vitivinicultura. Particularmente he observado en esta vendimia actual que hay muchos enólogos que han empezado a cosechar las uvas con anterioridad en fechas actuales, ajá, mucho más que en otros años. ¿Por qué? Porque requieren que la uva no tenga un grado de alcohol tan alto como en otras vendimias. Por ejemplo, como para darte un dato de lo que se tiene que tener en cuenta a la hora de la cosecha.
O sea, cuando se cosecha un poquito antes, esa fruta produce menos un grado menor de alcohol. Eso es lo que.
Y claro, dependiendo de la cepa, dependiendo, ajá, la altura, porque tengamos en cuenta que si bien La Rioja es una provincia que se encuentra a 1.100 metros aproximadamente sobre el nivel del mar, aquí mismo uno puede ir aumentando la altura a medida que se va movilizando dentro de la provincia. Chañarmullo, por ejemplo, que es una finca, una bodega de vinos, que es muy pequeña, pero son vinos de nicho de altura, está más o menos, casi te diría que a 2.000 metros de altura. Entonces, su carga enológica, la calidad organoléptica de sus viñedos va a ser muy distinta a otra que se encuentre en el valle productivo de Famatina, como okay, los Chilecitos y en todos esos sectores. Es que esta tierra cambia mucho en muy pocos kilómetros, en distancias que pueden ir variando de una hora a dos horas, y todo la circunferencia riojana te muestra una identidad diferente en cada rincón, pero al mismo tiempo es toda la misma tierra.
Eso todo marcado por la altura, ¿no? Por la diferencia de altura.
Exactamente, sí. La diferencia de altura, y al mismo tiempo los valles productivos tienen una ventaja que es significativa y tiene que ver con el recurso natural inagotable que es el sol. Uh-huh. Algunos enólogos me han comentado que hay valles productivos que la uva prácticamente recibe muchísimo más cantidad de sol que otros viñedos, por ejemplo en Mendoza o en San Juan o Catamarca, porque le permite al sol, al no tener, digamos que diríamos en cuestiones de la altura y de la orientación de los viñedos, le permite tener mucho más cantidad de tiempo de sol. Aquí, por ejemplo, Pablo, en el verano uno recién encuentra la oscuridad de la noche a partir de las 9:30 de la noche.
Claro.
en verano.
Claro.
Entonces, ahí te estoy dando un poquito noción de cómo es, se comporta la naturaleza en la altura.
Claro, sí, sí, sí. Sí. Hace un ratito decías que capaz La Rioja no está tan desarrollado en este recurso o en esta economía, ¿no?, que es la vitivinicultura, tanto como Mendoza. ¿Por qué crees que esto se dio así? Y si se está haciendo algo desde la política, me imagino, como para intentar revertir esto.
Bueno, en La Rioja lo que prima bastante es, en el aspecto político, la asistencia del gobierno en diferentes rubros. Y el turismo no escapa a esto también. Si bien el sector privado busca impulsarse de distintas maneras, brindando, por ejemplo, como te contaba, Valle de la Puerta, que tiene un servicio de cata gratuita, por ejemplo. Si vos fueras a Mendoza, Pablo, no te encontrarías a una bodega que te brinda el espacio de cata y de recorrido a la bodega de forma gratuita. Eso está instaurado aquí en la provincia y prácticamente todas las bodegas tienen un recorrido y una cata gratuita. Si bien tienen servicios que fijados o previamente requeridos, te dan un espacio de almuerzo con una cata privada, con otras alternativas que se cobran, en primera instancia tenés el recorrido totalmente gratis. Imagínate que el turista que llega a La Rioja no solo queda asombrado por su área productiva, por su belleza natural, por el servicio que encuentra en cada lugar, por la generosidad de las personas a la hora de brindarse al turista, sino que se encuentran con espacios que son gratuitos. Vos podés ir a La Mexicana, que es el Museo del Cable Carril, y podés pagar un abono prácticamente a voluntad, después subir a la estación 1 y subir a la estación 2 y tenés un mirador fabuloso y otro recorrido, y todo esto es gratuito. Eso genera que quizás la exploración en el sector privado del turismo todavía esté costando un poquito más instaurarse en cuestiones económicas. Yo creo que en cada ocasión que se va pudiendo visualizar que aquí se puede brindar un servicio de alta categoría, de buena calidad también, donde el estatus lo pone siempre el costo para el turista. Vos sabés que todo lo que nos cuesta tiene un valor agregado. Y además de eso, el turismo es un segmento que a veces en el año tiene un impacto muy negativo, porque el turista no está viajando todo el año. Hay ciertas etapas a lo largo de los meses que transcurren en el que está muerto, como dicen popularmente.
Sí, claro, claro. ¿Qué vinculación crees vos que tiene el vino, digamos, la vitivinicultura con la Ruta 40? Porque yo hace muchos años anduve en Cafayate, por ejemplo, en la provincia, sí, en la provincia de Salta, y también, ¿no?, muy importante el movimiento de los viñedos sobre esa ruta, ¿no? ¿Tiene conexión, digamos, con la Ruta 40? ¿O es a lo largo y ancho de toda la provincia?
La Ruta 40 atraviesa la provincia, sí, como todo lo que es en Argentina, justamente, y viniendo desde Córdoba, desde Catamarca, atravesás y tomás la Ruta 40, y en el transcurrido de la Ruta 40 te encontrás con distintas bodegas, o sea, hay una unión absolutamente plena. Pero además de eso, te voy a dar una, por si nunca escuchaste hablar, no sé si la Cuesta de Miranda, que une desde Chilecito hasta Villa Unión, llegando a Talampaya, ¿la has conocido alguna vez o la escuchaste nombrar?
Sí, la escuché nombrar, nunca transité por ahí.
¿No la conoces?
No.
Bueno, la Cuesta de Miranda es una de las rutas escénicas más hermosas, paisajísticamente hablando, que tiene la Argentina, y bueno, ni hablar del noroeste, porque si bien tenemos a Purmamarca, hay otras provincias con bellezas inéditas, no, sí, estamos diciendo que una cosa no tiene que ver con la otra, pero en cuestiones de atravesar la Ruta 40, esta cuesta es majestuosa, Pablo, y bueno, invito a la gente a que, si quiere también, tomar nota de estos puntos que estoy dando como un destino imperdible en La Rioja, lo tenga en cuenta, porque la Ruta 40, además de atravesar todo el país, creo que te va mostrando la belleza y en algunos casos inédita, como es este lugar y otros tantos, que tiene Argentina.
Sí, como vos decías, ¿no? La una belleza diferente, que no es ni mejor ni peor, ¿no? Yo, por ejemplo, eso sí, la quebrada Humahuaca la conozco. Claro, vino ahí, no hay. Y la historia es capaz un poco más... Más de pueblos originarios, ¿no? De otra faceta de la historia, que es muy interesante, es muy linda, pero de lo que estamos hablando acá es de lo que pasa en La Rioja, ¿no? Bueno, a lo largo de la Ruta 40 o en otras regiones, con historia de esos viñedos, que ¿cuántos años tienen aproximadamente? El viñedo más viejo que recuerdes.
A ver, mira, La Riojana es la bodega madre de que viene a tener historia aquí en La Rioja desde la Caroyense, que eran unos gringos que vinieron desde Córdoba a instaurarse, y tiene casi 100 años, claro. 85 años de historia como bodega. O sea, ten en cuenta eso, pero te comento algo que justamente en el recorrido de la semana pasada me tocó conocer. En el año 1600, anotate el dato del año que te estoy hablando, 1600, sí, llegaron los jesuitas a Nonogasta. Nonogasta es el departamento de Chilecito, una especie de pueblito, para dar una mejor orientación, donde nace el doctor Joaquín B. González, y en este lugar se encuentran ruinas jesuíticas. El hombre con el que yo estaba haciendo el recorrido me dijo, voy a llevar a mostrarte uno de los primeros viñedos que existieron aquí y que lo trajeron los jesuitas en el año 1600. O sea que ese es el dato más antiguo, claro, que yo tengo de haber conocido, voy a decir así, los vástagos más viejos. Los vástagos son la rama del viñedo, que estaban ahí y todavía persistían, porque aquí el clima, Pablo, es sumamente árido, es seco, el viento sonda, no sé si lo conociste, sí, claro. Esto está entre Mendoza, La Rioja, es una condición climática perenne prácticamente, si bien tiene sus épocas en el año, donde es más insistente, siempre hay momentos y lugares donde se encuentra el viento como un referente del ámbito natural.
Sí, el viento sonda, deja la humedad, digamos, en la cordillera, Y baja totalmente seco, desde Chile, ¿no? Viene desde el oeste hacia el este.
Según la explicación de los baqueanos, que aquí me han dado muchas referencias, porque en particular yo soy una de esas periodistas más aventureras. Yo me adentro a lugares que de repente aviso a dónde voy a estar y que no voy a tener señal, porque no hay chance que si te pasa algo en la montaña alguien te encuentre, a menos que sea un baqueano que, claro, conoce, y aquí conocen como la palma de su mano. Dicen ellos que este viento es un encuentro de un viento cálido con un viento frío arriba en la cordillera, y que baja a través de estas provincias como Mendoza y La Rioja, y al bajar es donde uno se encuentra con una sensación de ese viento muy, muy cálido. Yo no sé cómo explicarlo, a mí nunca me hizo daño el viento sonda, pero una sola vez en los 5 años que estuve sí sentí el azote, porque el viento sonda en general a las personas que tienen problemas cardíacos, problemas de presión alta, incluso llega a matar animales, es muy perjudicial porque cambia totalmente la polaridad del aire, cambia toda la frecuencia con la que uno respira generalmente, y el corazón necesita bombear mucho más fuerte para que los órganos vitales reciban la sangre necesaria. Claro. Y el viento sonda genera una presión extra en el ámbito, que se suspenden las clases, no hay vida pública, te quedas encerrado al margen de la tierra que levanta, es como el desierto de Sahara, más o menos.
Claro, qué locura. Qué locura acostumbrarse a vivir de esa forma, ¿no? Cuando, bueno, viene el viento sonda, a guardarse.
Hay un verso aquí que dicen los del lugar, que lo que agosto no perdona es con el viento sonda. Lo que se muere en agosto pueden ser animales, personas y demás, porque es la época justamente en la que tiene mayor auge este viento. Claro. Y te puedo asegurar, Pablo, que si no cerraste la casa te vas a arrepentir el resto del mes, porque te la pasás limpiando y la tierra se queda hasta en el lugar más recóndito. es de lo peor que me ha pasado de acostumbrarme aquí, que todavía no me acostumbro, es al viento sonda, justamente.
¿Y a los viñedos cómo los afecta? ¿Los afecta positivo o negativamente?
Sabés que imagino que no tiene tanta interferencia en cuestión de su productividad, porque bueno, justamente los viñedos pueden estar hechos en parras, en espaldares, tienen distintos formatos. El viento, si bien interviene en toda la zona productiva también, por supuesto, no tiene tanta destrucción como lo son cuando vienen lluvias con granizos. Uh-huh. En las tormentas que se forman en la montaña y caen con una brutalidad muy fuerte y con hielo y con piedras, en general dicen que las rompen para que no le dañen los viñedos. Eso provoca más desastres que un viento sonda, claro, por ejemplo.
Claro. Tiene que ver más con la oxigenación de los cuerpos de los animales, ¿no? Entre ellos los humanos. No.
Eso sí, exactamente. Claro. Sí. Por ejemplo, he visto cerditos que quedan muertos después del viento sonda. Y me ha tocado estar en un dique en Sañarmullo. Yo tengo un kayak que siempre me gusta llevarlo a algún dique para remar, y en una ocasión el viento sonda puede aparecer y desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. No te da una instancia, lo podés ver que empieza a movilizarse el oxígeno o empezás a sentirte medianamente más cansada, uh-huh, te duele la cabeza, y aún así no ver viento, y ahí te dicen que el clima está sondeado, porque no hay viento, pero sí sentís la presión en el aire.
Claro.
Y lo que a mí me llamó la atención es la forma en la que ese viento movía el agua del dique, que en general es como el agua de pozo, de tranquilo, y lo levantaba como las olas de Mar del Plata. Wow. Para surfear, Pablo. Era impresionante.
Wow, increíble. Sí. Sara, muchas gracias por la comunicación. Esto fue medio a modo de introducción de lo que va a pasar a partir de la semana que viene, que va a ser tu columna, hablando de todos estos temas, ¿no? Sobre todo con la parte más económica, vamos a decirle, cultural también, de La Rioja. Pero bueno, esto a partir de la semana que viene, el miércoles que viene, a la misma hora, te vamos a tener todos los miércoles acá en el aire de Om Radio. Bueno, nada, agradecerte por esta llamada y hablamos la semana que viene, si te parece.
Muchas gracias por abrirme las puertas de esta casa, y es un placer coincidir no solamente en el espacio, en la profesión y en la comunicación, sobre todo uniendo partecitas del país que quizás a veces no son muy conocidas por la audiencia, Pablo.
Así es. Bueno, gracias, Sara, te mando un abrazo.
Muchas gracias.
Y hablamos la semana
que viene. Hasta el miércoles que viene.
Chau.
Hasta luego.